Auspicia Informativo Farco.
Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles. Todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredicop.com.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra primera edición de este jueves 19 de marzo de 2026. Y comenzamos en Córdoba, porque allí ya se conocen los nombres de las personas desaparecidas y asesinadas que fueron identificadas entre los restos hallados en el ex centro de torturas La Perla. Según informó el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, son José Nicolás Brizuela, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Carlos Alberto Dambra Villares, Alejandro Jorge Monjó López, Mario Alberto Nívoli Gauchat, Elsa Mónica Oquili Pardo, Oscar Omar Reyes Paniconi, Sergio Julio Tisera Pisi, Eduardo Jorge Valverde Suárez y una de las dos hermanas mellizas, Adriana María Carranza Gamberale o Cecilia María Carranza Gamberale, ya que en este caso no se pudo determinar a cuál de las dos corresponden los restos. Hay una última identificación que los familiares decidieron no dar a conocer. Pero sobre la histórica jornada de ayer en la que el juez de la causa informó oficialmente estos nombres junto a los familiares, tenemos el informe de nuestro compañero Juan Jacobs desde Radio Panamericana.
Muy buenos días para vos, Pepe, y para toda la audiencia del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En el día de ayer, el Juzgado Federal número 3 de la provincia de Córdoba, a cargo del doctor Miguel Hugo Vaca Narvaja, dio los nombres de las 11 personas cuyos restos fueron hallados por el equipo argentino de antropología forense en la zona conocida como Loma del Torito, en cercanías del centro clandestino de detención La Perla. En su alocución, el letrado agradecía el trabajo mancomunado de las instituciones para lograr este importantísimo hallazgo en materia de derechos humanos.
Es necesario que ustedes sepan que esto se hace porque participa la provincia de Córdoba, porque participa la Municipalidad de Córdoba, el equipo argentino de antropología forense, la Universidad de Río Cuarto, el Poder Judicial.
Los familiares que recibieron la noticia daban expresiones de alivio, también de desazón y de un cambio de perspectiva en su propia vida, porque ya no son más familiares de desaparecidos.
Entre lo positivo, lo negativo de que te reabre una herida y lo positivo que viene a cerrar y a saldar cuentas y sobre todo a acabar con esta incertidumbre, ¿no? De ese final trágico.
Todos sabíamos que Mónica estaba ahí, no podíamos demostrarlo. Todos sabíamos que nuestros familiares podían estar. Al fin, por suerte, hemos llegado a la certeza. Penosa y lamentable, pero es un alivio, como dijo la compañera.
Dejar de ser hijos de desaparecidos también implica esto, de que les estamos arrancando a estos compañeros y que salen de esa palabra espantosa que inventaron ellos para nombrar lo innombrable.
Seguimos marchando, seguimos de pie, a pesar de que nos han tratado de tirar las piernas, a pesar de que nos han tratado de bajar los brazos, a pesar de que nos han tratado de callar.
Desde el equipo de antropología forense recalcaban que este proceso recién está saldando una asignatura pendiente y que todavía falta recuperar e identificar una gran cantidad de desaparecidos de la provincia de Córdoba, aproximadamente 800. Mientras que el doctor Miguel Hugo Vaca Narvaja aclaró que a continuación se va a emitir una sentencia de los habeas corpus que estaban pendientes desde su desaparición física. Desde Radio Panamericana de Huerta Grande, para el informativo Farco, informó Juan Jacobs.
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular rechazó la decisión del gobierno de dejar a más de 900.000 personas sin su complemento salarial de 78.000 pesos por mes. Recordemos que esta semana el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovelo anunció que desde el 9 de abril se elimina el programa Volver al Trabajo y que el último pago será el mes que viene. Además informó que se van a ofrecer vouchers a aquellos interesados en acceder a capacitación laboral. En declaraciones a Informativo Farco, la secretaria adjunta de la UTEP, Dina Sánchez, criticó esta medida y defendió el derecho a esa remuneración que el gobierno decide eliminar y que sirve hasta ahora de complemento a los ingresos que se generan por su propia cuenta los trabajadores y trabajadoras no registrados del país.
Un salario que para muchos no significa nada, pero para nosotros fundamentalmente dentro de la UTEP, dentro de la economía popular, significa todo. Significa llegar a que cinco de cada mes podamos sacar esos 78 mil pesos y pagar al almacén de nuestro barrio para volver a endeudarnos, para sacar alimento para nuestros pibes, para nuestras pibas. Frente a ese ataque, nosotros y nosotras también vamos a responder. Vamos a responder con mucho más trabajo, con mucha más organización y, por supuesto, con mucha más lucha. En este contexto tan difícil que está atravesando la Argentina, donde 1 millón de personas no van a salir mañana y van a encontrar un empleo. Hay muchos que aún todavía siguen estigmatizando o lo siguen llamando un plan social. No es un plan social, es un programa de fortalecimiento a la economía popular en un país donde todos los días se pierden puestos de trabajo.
Declaraciones a Informativo Farco de la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Dina Sánchez. El gobierno reprimió en un mismo día las manifestaciones pacíficas de personas con discapacidad y de jubilados. Primero fue en la Plaza de Mayo, cuando personas con discapacidad y familiares intentaron montar una carpa de protesta ante la grave situación que atraviesa el sector por la falta de pago a prestadores y por el incumplimiento de la ley de emergencia. Más tarde fue en la zona del Congreso, donde jubilados y jubiladas reiteraban su protesta pacífica, que fue respondida con golpes, gases y detenciones. El jubilado Carlos Daulovsky, que participa siempre de las marchas con la camiseta de Chacarita, fue golpeado y cortado en varias partes en sus brazos, y así se expresaba junto a otra jubilada, Delia Luján Montiel.
Según la policía, dice que la rasponé 3 veces. Yo, la verdad, tengo una zona larga, pero no creo que la haya rasponado 3 veces, como dice, pero bueno.
Un desastre, Jorge, cómo tiene el brazo.
Cómo tiene el brazo.
¿Te atendió algún médico?
El presidente. Estos colores no se manchan, Milei, y vos los manchaste. Habiendo ido a San Martín de arquero, pero no importa. Chaca aguanta y vamos los 12 apóstoles. Nosotros no vamos a bajar los brazos. Así que acordate bien de los jubilados y los 12 apóstoles. Los vas a tener que matar porque vamos a dejar la vida, pero no nos vas a llevar por delante.
Exactamente.
Delia y yo tengo 76 años, así que hasta el último. Gota de mi sangre se la voy a dar a los jubilados.
Exactamente.
Pero no vamos a aflojar. Así que si
los
quieren,
12 apóstoles son duros.
Parte de la cobertura de radiográfica sobre la represión de la Policía Federal a jubilados y jubiladas en la zona del Congreso. Quienes se movilizan hoy al Congreso Nacional son los empresarios pymes frente a la grave crisis que atraviesa la mayoría de los rubros. Nos lo cuenta nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna.
Movilizan las pymes al Congreso. Organizaciones, cámaras y algunas uniones industriales buscarán marcar límites y reclaman apoyos del gobierno para el sector. El último dato del INDEC respecto al uso de capacidad instalada rebalsó el reclamo que se extenderá a legisladores en un documento conjunto. Marco Meloni, empresario textil de Luján y Quilmes e integrante de la Fundación Proteger, le dijo a Radio Aijuna que hay desidia en cuanto a la solución productiva.
El porqué de todo esto, la actividad industrial que está muy cercana al 50% y sectores como el textil que está por debajo del 30%, porque los costos no subieron en dólares y encima costos monopólicos como las energías, gas, electricidad, agua, la logística. Como ejemplo, en los últimos 4 meses tuvimos una suba del 25% en dólares de la energía, una presión impositiva imposible, una tasa de interés que nuestros competidores extranjeros la tienen anual y nosotros la tenemos mensual, y una desidia en cuanto a la solución productiva que da trabajo de calidad y que agrega valor.
A la convocatoria de hoy a las 11 de la mañana adhirieron agrupaciones empresarias del rubro calzado, marroquinería, juguetes, muebles, la Unión Industrial de Berazategui, de San Martín y el Parque Industrial Plátanos, entre otros. Por su parte, Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, confirmó su participación y también convocó a la movilización del próximo 24 de marzo.
Porque no existe país en el mundo que pueda darle empleo a una población de 50 millones de habitantes si no hay una industria. Con los recursos naturales no alcanza. Aquellos actores nacionales e internacionales que impulsaron la dictadura del 76 siguen ahí. Para todo aquel pyme o industrial que entienda que el desarrollo nacional es necesario, que la defensa de la soberanía nacional es necesaria para poder soñar con un país desarrollado, el 24 de marzo nos debemos marchar y sumarnos a la plaza.
Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.
El Senado volvió a sesionar y hubo fuertes críticas al gobierno por el caso Libra. En la sesión se aprobaron acuerdos con Austria y Francia, un acuerdo sobre pesca ilegal y también los ingresos de los pliegos de la ex senadora Lucila Krexler para ser embajadora en Canadá y la prórroga por 5 años del mandato del camarista federal Carlos Maíquez. Sin embargo, durante las cuestiones de privilegio, las críticas al gobierno llegaron desde el peronismo por la participación del presidente en la estafa Libra. Allí la senadora Juliana Di Tullio aseguró que en la causa judicial están las pruebas de que Milei cobró 5 millones de dólares y también criticó la actuación del fiscal federal Eduardo Tayano.
Se consumó la estafa con el tuit del presidente porque el presidente es un estafador. Y lo hizo en nombre de su investidura presidencial. Están hechas las transferencias. Yo les voy a adjuntar para que quede en el diario de sesiones todo lo que acaba de decir mi compañero Martín Soria. Está lleno de pruebas que las tiene el fiscal Tayano, y se los voy a adjuntar a usted para que las tenga en el diario de sesiones de lo que estamos diciendo acá, ¿no? ¿Y sabe por qué hizo esa estafa para hacer guita? Cobró 5 millones de dólares. No lo digo yo. No lo está diciendo la senadora Di Tullio. Lo tiene el fiscal Tayano como prueba. Y lo tiene hace meses. Y lo tiene escondido. Está sentado arriba de las pruebas, Tayano.
Que decía la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, en la sesión de ayer del Senado. Información deportiva en el noticiero de Farco, porque las selecciones de hockey ya conocen sus rivales, los que deberán enfrentar en los mundiales de este año. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
Las selecciones argentinas de hockey conocen su camino en los próximos mundiales. Se realizaron los sorteos de los mundiales de hockey y los seleccionados albicelestes ya conocen sus rivales para la primera fase del torneo, que se jugará entre el 15 y el 30 de agosto. Las Leonas serán cabeza de serie en el grupo B y sus rivales enfrentarán a Alemania, Estados Unidos y Escocia, mientras tanto que la selección masculina, por su parte, será integrante del grupo A, donde Países Bajos será el cabeza de serie, Nueva Zelanda y Japón completarán la zona. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la segunda ronda, que contará de 2 grupos de 4 equipos. Las Leonas disputarán la primera fase en Países Bajos, mientras que el equipo masculino irá a Bélgica. Deportes, Iván Alday, Noticiero Nacional de Farco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
en Paraná, provincia de Entre Ríos, escuchamos el noticiero Farco por la radio comunitaria Barriletes, 89.3.
Esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy jueves 19 de marzo de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.com.
Auspicio Informativo Farco.
Cuidar vidas, un programa, un propósito, una responsabilidad compartida. Este verano disfruta del viaje con responsabilidad. En La Pampa reforzamos los controles en rutas y puestos camineros para garantizar tu seguridad y la de quienes más querés. La prevención es el mejor camino para llegar bien. Recordá, usa siempre el cinturón de seguridad. Los niños y niñas menores de 10 años deben viajar con el sistema de retención infantil adecuado. Si vas en moto, ponete el casco y abrochalo correctamente. Mantén las luces encendidas en todo momento. Respetá las velocidades y las señales viales. No consumas alcohol ni uses el celular mientras conducís. Este verano, la seguridad empieza por vos. Cuidar vidas, un programa que protege, un propósito común, una responsabilidad compartida. Ministerio de Seguridad y Justicia, Gobierno de La Pampa.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de este jueves 19 de marzo de 2026. En Córdoba apareció sana y salva Esmeralda, la niña de 2 años que había desaparecido ayer en Cosquín. Por su desaparición, se estaba realizando un operativo de búsqueda en la provincia y se había activado el programa Alerta Sofía del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Esmeralda fue hallada en buen estado en un descampado cerca del lugar donde había desaparecido. El ministro de Seguridad Provincial, Juan Pablo Quinteros, dijo que fue encontrada por 2 policías motorizados, que la niña estaba con la misma ropa que tenía ayer, que no estaba golpeada, pero que sí tenía algunos magullones. Además, dijo que ya estaba con su mamá y que sería llevada a un hospital para la revisión médica. También aclaró que por el momento no había detenidos. Al momento del cierre de esta edición, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba no había brindado información oficial sobre el hallazgo de la niña y se esperaba una conferencia de prensa del ministro de Seguridad cordobés. Vamos a Formosa porque allí 9.000 personas quedarán sin cobrar los 78.000 pesos mensuales por la eliminación del programa Volver al Trabajo que había anunciado esta semana el Gobierno Nacional. El informe de nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola compañeros, compañeras y oyentes del Informativo Farco. En una entrevista exclusiva con La Nueva, Fabián Servín, referente provincial del Polo Obrero, denunció las graves consecuencias de la reciente eliminación del programa Volver al Trabajo, Expotenciar Trabajo, por parte del Gobierno Nacional. Según Servín, la medida deja a 9.000 formoseños y a unos 900.000 trabajadores en todo el país sin el ingreso mensual de 78.000 pesos. Esto nos decía.
Esto que para nosotros es un hecho muy, muy grave. La motosierra de Milei va a los sectores más empobrecidos, lo viene ejerciendo ya desde el primer momento de su gobierno a través del congelamiento de los programas, y bueno, y ahora ya con esta decisión de dejar, digamos, sin estos ingresos a 900.000 trabajadores de los programas sociales, ¿no? En sectores de los más golpeados, los trabajadores precarizados, es muy alarmante lo que estamos viviendo. Si bien estos 78.000, que ya lo congeló hace dos años atrás, es un monto totalmente chico, insuficiente para cualquier cosa, pero siempre es mejor tenerlo que no, digamos, ¿no?
Además, hizo referencia a los vouchers educativos.
Los trabajadores que quedan ahora sin el programa no van a cobrar un peso más. Abril es el último mes que se paga. Esto, lo del voucher, es el viejo, digamos, discurso, relato de que la gente no encuentra trabajo porque no tiene capacitación. Pero para que quede bien en claro, aunque uno haga esos cursos de capacitación, acuda a esos vouchers, el beneficiario no va a cobrar un peso más de este programa.
El referente del Polo Obrero llamó a organizaciones sociales a un plan de lucha.
Esto es un ataque más a las condiciones de vida de la población trabajadora, y nosotros estamos llamando a todas las organizaciones a juntarnos, a organizarnos y a defender y a luchar por un seguro para todos los desocupados, en plena crisis, Guille. No hay que perder este contexto, porque otra cosa sería si la economía estuviera en auge, y bueno, dice uno, nadie va a pelear por 78.000 pesos, va a buscar trabajo. No, estamos en un contexto donde la economía no va para ningún lado, y en este cuadro el gobierno mete la motosierra para ahorrarse 600 millones de dólares, que lo va a destinar a otra cosa y no a satisfacer las necesidades básicas, elementales, de una población cada vez más empobrecida.
Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén, de La Nueva, 98.1.
Vamos a Neuquén porque allí descubrieron que 30 casas de lujo estaban enganchadas de la luz. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio.
Detectaron fraude eléctrico en barrios cerrados de Neuquén. Un operativo de control detectó un masivo fraude eléctrico en barrios cerrados y country de alto poder adquisitivo de la ciudad de Neuquén, donde más de 30 propiedades de lujo estaban conectadas ilegalmente a la red. El hallazgo se produjo tras auditorías técnicas sorpresivas realizadas durante la última semana, que permitieron descubrir maniobras complejas para evitar el pago del servicio eléctrico dentro de urbanizaciones privadas de la capital neuquina. En uno de los barrios, llamado La Zagala, se descubrió una conexión subterránea directa a la red eléctrica que evitaba el registro del consumo real. La cooperativa eléctrica Calf de Neuquén Capital ha hecho la denuncia recientemente ante la justicia para pedir allanamientos en aquellos barrios donde se ha descubierto estas irregularidades. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.
Vamos ahora a Jujuy porque allí sobrevivientes de la dictadura y militantes de organismos de derechos humanos serán homenajeados con un encuentro teatral en la previa del 50 aniversario del último golpe de Estado. El informe de nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
Audiencia del informativo Farco, muy buenos días. Comienzan las actividades para recordar un nuevo aniversario del golpe de Estado en nuestro país, hecho ocurrido el 24 de marzo de 1976. Esta vez será a través del arte. Rendirán un homenaje a los sobrevivientes de la dictadura. Nadia Ruge, artista, nos contó en qué consiste este homenaje que comenzará el día 21.
El público va a ver 10 obras breves. Están hechas a partir de testimonios de sobrevivientes, ex detenidos y detenidas durante la dictadura en Jujuy. Dos compañeras que son hijas de desaparecidos de Jujuy, Inés Peña, Oscar Alfaro, que son referentes de los organismos, y es una especie de homenaje en vida que nosotros queremos hacer a quienes sobrevivieron, resisten y sostienen la memoria de los organismos en Jujuy. Entonces son 10 grupos, 10 directores que nosotros convocamos, de todos teatristas independientes, que se juntaron con cada uno de estos compañeros. Tuvieron un encuentro vivo, presencial, y a partir de ese testimonio, de ese mensaje, que la propuesta fue que quieren que se siga diciendo, que se siga gritando de todo lo que es la experiencia que tienen, los actores y actrices convocaron otros compañeros y trabajaron en obras breves de 15 minutos.
Los sobrevivientes también formarán parte de este evento y quienes mostraron su alegría por esta iniciativa.
Todos decidieron contar, reivindicar su militancia. Ninguno hizo hincapié en su testimonio, en los tormentos vividos, sino en la reivindicación de que hay que militar, de que no hay que callarse, de que hay que seguir la lucha, y decidieron contar esa parte, la parte de cómo empezaron a militar, de cómo se entusiasmaron, de octava, ¿no? Y contagiar eso. Y por ahí nosotros decíamos, bueno, hay que volver a contar, civilizar, hay que volver a contar la tortura, el horror. Y ellos, que lo vivieron, decidieron, no, lo otro. Y están muy contentos, van a estar presentes cada día.
Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Y en La Rioja se realizó un encuentro de cooperativas en el marco de los 50 años del golpe. Nos informa nuestra compañera Ana Martínez desde el Tala Comunicación Popular.
Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. En el mes de la memoria por la verdad y la justicia se realizó un encuentro de cooperativas en La Rioja, donde no solo participaron cooperativas, sino también federaciones. Entre ellas participó COPEGRAF, la primera cooperativa de comunicación riojana, y su presidente, Julio Delgado, recordó los inicios en 1971.
Conformaron el primer consejo de administración de la sindicatura, 50 compañeros, que después de poquito tiempo se sumaron y eran 77. Ellos tuvieron ese gran desafío de llevar adelante la comunicación de manera cooperativa y autogestiva, y fue el golpe del 76 que desarmó esta estructura con persecución y exilio, con cárcel y para la organización con vaciamientos.
Por otro lado, Fernando Gómez, presidente de la Federación Riojana de Cooperativas, destacó que la memoria es clave para resistir.
La persecución, ya sea de forma en aquel momento que fue violenta, hoy se persigue desde el punto de vista institucional con la reforma laboral, principalmente a los trabajadores y al pueblo. Creemos que la memoria es el antídoto para poder resistir justamente a esos atropellos.
Por su parte, Lucía Maraga, militante y expresa política, reflexionó sobre el contexto previo al golpe.
Los sindicatos defendían los derechos de los trabajadores. Teníamos representantes en los partidos políticos que tenían una coherencia de vida. O sea, que es posible, por eso seguimos luchando. Porque existió y es posible que nosotros lo volvamos a lograr. Se ha creado un estado de defensa de los derechos que hizo que quienes tenían concentrado el poder económico, que sus derechos estaban poniéndose en peligro.
De acuerdo a la lectura de Lucía, el golpe buscó acallar la lucha de un pueblo. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque la selección argentina de tenis de mesa adaptado ya está en Europa para disputar dos torneos internacionales. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday.
El tenis de mesa argentino adaptado viaja a Europa para medirse con las grandes potencias del mundo. La selección argentina de tenis de mesa adaptado viajó rumbo al continente europeo para disputar dos torneos internacionales. El primer tendrá lugar en el Challenger de Lugano, Italia, del 18 al 21 de marzo. Luego participarán del Futur Costa Brava España del 26 al 29 del mismo mes. La delegación está compuesta por múltiples medallistas panamericanos y paralímpicos que además son parte del circuito nacional Fatema, representando a la selección nacional. Constanza Garones y Sermonios, Guillermo Bustamante, Gabriel Coppola, Elías Romero, Luciano Cadiscán, Fausto Barrientos, Eti Nanzaninarski y Alexis Kaniuska, junto a Cecilia Varela y Rodrigo Delgadillo, que conforman parte del cuerpo técnico que acompaña al equipo nacional. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Santa Fe Capital, cuna de la cumbia y de la cerveza bien fría, se escucha el informativo Farco por FM Chalet, la 100.9.
Y hasta ahí llegamos con informativo Farco por hoy jueves 19 de marzo de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo.
país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles. Todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas. Movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredico.coop.